hay evidencia de ningún tipo de que
el gobierno de Colombia presenta nota de protesta por presunta incursión de aviones venezolanos en su espacio aéreo. En Egipto, un ataque accidental contra terroristas acaba con la vida de 12 turistas. Y el presidente Obama visita Iowa para hablar de la importancia de la educación universitaria.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Zinab Abderrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno de Colombia presentó de manera oficial una nota de protesta reclamando al de Venezuela explicaciones por la que denuncia como una violación al espacio aéreo colombiano.
Las cancilleres de Colombia y Venezuela mantuvieron una reunión en Quito para preparar una cita entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro en la que tratarán la crisis fronteriza. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo que hubo un avance satisfactorio en el diálogo, aunque no se dio a conocer una posible fecha de un encuentro presidencial.
Muy contentos nosotros de que hoy se haya producido esta reunión y que también los resultados sean esperanzadores.
Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse al esperado encuentro presidencial, el dignatario neogranadino informó a través de su cuenta en Twitter que presentará una protesta formal a Venezuela por la presunta violación del espacio aéreo colombiano por parte de 2 aviones de la Fuerza Armada venezolana. Información que minutos más tarde, la canciller venezolana Delcy Rodríguez negó y calificó como una invención para frustrar el encuentro presidencial. Por su parte, el defensor del pueblo venezolano Tarek William Saab expresó que no hay evidencias de ese hecho.
No hay evidencia de ningún tipo de que hayan incursionado naves, aviones venezolanos en el espacio aéreo colombiano.
Entre tanto, el dirigente opositor Jesús Alberto Barrios aseguró a La Voz de América que el gobierno pretende extender el cierre fronterizo hasta después de las elecciones parlamentarias de diciembre para desviar la atención de los problemas que atraviesan los venezolanos.
Tiene en este momento un manjar para distraernos. Por ello, llama al diálogo y el mismo día que se van a reunir, él sale despotricando públicamente en contra de Colombia y en contra de Santos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Fiscalía de Egipto dio a conocer que 7 mexicanos figuran entre 12 turistas que murieron en un ataque accidental de las fuerzas de seguridad. El hecho ocurrió el domingo en el oasis Bajarilla, en el desierto occidental, donde otras 10 personas resultaron heridas, entre ellas un estadounidense. El vocero del Departamento de Estado, John Kirby, se refirió al caso en su encuentro diario con la prensa. Hemos visto informes según los cuales potencialmente un ciudadano estadounidense resultó lesionado. Nuestra embajada en el Cairo está haciendo la investigación con la policía local y, por supuesto, ellos están monitoreando eso. A Kirby se le preguntó también si los helicópteros Apache usados en el ataque fueron suministrados por Estados Unidos. Los egipcios han dicho que van a investigar este trágico accidente, así que necesitamos permitir que esa investigación siga su curso. Antes de llegar a conclusiones apresuradas acerca de lo que pasó exactamente y cuáles fueron las circunstancias y qué tipo de equipo se usó. Kirby agregó que es muy común en programas de ventas militares al exterior tener acuerdos de usuarios sobre los tipos de equipos que las Fuerzas Armadas estadounidenses venden o proveen a aliados o socios. Con la intensificación de la campaña política, el presidente Barack Obama visitó un estado clave en la arena electoral, Iowa, que fue crucial para el ascenso que lo llevó a la primera magistratura del país. No obstante, el motivo de su presencia en North High School, en Des Moines, fue para hablar de la educación superior y las formas de hacerla más asequible. Nadie en la economía del siglo XXI va a poder hacer lo que quiera con su vida a menos que tenga una gran educación. Esa es la pura verdad. Para el 2020, 2 de cada 3 empleos van a requerir alguna forma de educación postsecundaria, bien se trate de una universidad de 4 años o un colegio universitario o una escuela técnica, y es una inversión que vale la pena. Aunque el presidente Obama fue a Iowa para hablar de educación superior y también anunciar planes para que estudiantes que aspiran a llegar a la universidad soliciten ayuda financiera federal con antelación, su visita también sirvió como una oportunidad para llamar la atención hacia las políticas demócratas y el contraste con los republicanos que quieren llegar a la Casa Blanca. El jefe de Estado escuchó una pregunta de un estudiante de secundaria en relación a un precandidato presidencial que desea reducir los gastos destinados a universidades con ciertas tendencias políticas.
First of all, I didn't hear this candidate say that.
En primer lugar, no escuché a ese candidato decir eso. No tengo la menor idea de lo que quiere decir y sospecho que él tampoco. El presidente Obama estuvo acompañado en la visita por el secretario de Educación, Arne Duncan. A esta hora hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos con más noticias.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Boazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos.
This is Big Bad Brother.
Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Seguimos con más noticias. California se encuentra en estado de emergencia.
Como un pueblo fantasma, luce ahora Middletown, al norte de San Francisco, en California, después de que un voraz incendio forestal se expandiera rápidamente, obligando a sus habitantes a huir emboscados por las llamas y el humo. La vivienda de Kimberly Harper es solo una de más de 1,000 que quedaron completamente reducidas a cenizas.
La cosa más espantosa que he vivido, 10 minutos para empacar maletas e irnos.
El llamado incendio del valle, ahora clasificado como el más destructivo de este verano, solo está controlado en un 5% y hasta el momento ha arrasado con más de 60,000 hectáreas. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró estado de emergencia.
Esto es muy serio. Tanto los bomberos como los ciudadanos tienen que tener mucho cuidado. Tienen que salir cuando escuchen la orden. Y esto no es solo este año. Así será desde ahora en adelante. Esto va a empeorar.
Según las autoridades californianas, más de 11,000 bomberos combaten un total de 12 incendios forestales, por lo que han hecho un llamado a todos los residentes del estado a estar preparados con un plan de evacuación. También han advertido que aunque las temperaturas han bajado desde la semana pasada, las condiciones de extrema sequía y los fuertes vientos han acelerado el avance de los incendios, convirtiéndolos en los más volátiles en 30 años. Angélica Herrera, Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Zinab Abdelrahman y quien les habla, Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
The Celebrity Apprentice, el show de NBC que conducía Donald Trump, tiene un nuevo manager. Se trata de Arnold Schwarzenegger.
I'll be back.
El actor y ex gobernador de California conducirá Apprentice en la temporada 2016, anunció la cadena. El show ha ayudado a recaudar más de 15 millones de dólares para obras caritativas.
What's so special about La Banda is that we are documenting how we create a super band.
Ricky Martin, que el domingo se estrenó como juez del programa de competencias La Banda en Univision, trae esta semana su gira One World Tour a Estados Unidos. Martin comenzará con un concierto en Planet Hollywood en Las Vegas y presentará más de 20 shows en ciudades como Houston, New York, Chicago, Atlanta y Miami antes de pasar a Canadá.
Your new Miss America is Miss Georgia.
La nueva Miss América 2015, Betty Cantrell, se bañó en las frías aguas oceánicas de Atlantic City, Nueva Jersey, este lunes por la mañana tras haber sido elegida el domingo, cuando todavía era representante de Georgia. Con apenas 45 minutos de sueño y mucho café, la soberana dijo que espera propagar su mensaje a favor del Children's Miracle Network y ser una inspiración para las jóvenes en todo el país.
Miss America, there she is, your ideal.
Oh, I would say...
La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció que ha adquirido un extenso archivo del fallecido comediante Jerry Lewis, que incluye filmes pocas veces vistos, grabaciones de televisión que se creían perdidas, videos caseros, así como miles de documentos y grabaciones de audio. Más de 800 artículos de Ringo Starr y su esposa Barbara Bach serán subastados en diciembre en una venta que podría generar de 5 a 10 millones de dólares, dijo Julian, la casa de subastas contratada por el ex-Beatle.
My dream, which I had at 13, to play drums.
Entre los artículos están recuerdos de los Beatles, como la batería que Starr usó en más de 200 presentaciones y una guitarra Rickenbacker, conocida como la Beatlebacker, que John Lennon le regaló a Ringo. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Marielba Álvarez, quien es portavoz del Museo Nacional de Retratos del Sistema Smithsonian, sobre el mes de la herencia hispana.
La Galería Nacional de Retratos de la institución Smithsonian también se unen a la celebración de lo que es el mes de la herencia hispana en la ciudad de Washington, D.C., con diversas actividades para destacar y rendir homenaje a lo que ha sido la contribución invaluable de la comunidad latina a la historia estadounidense. Nuestras actividades comienzan desde el jueves 17 de septiembre con una programación completamente diversa para toda la familia, desde conversaciones sobre retratos de hispanos que tenemos en el museo, así como también una conversación en vivo que se llama Retrato en Vivo con la líder y activista de los derechos civiles Dolores Huerta. Esto va a ser el jueves 24 de septiembre a las 7 de la noche en el museo que queda en Chinatown.
Bueno, aprovechemos ese punto, Marielba, y si me comentas un poco, ¿cómo va a desarrollarse este encuentro con Dolores Huerta?
Fíjate, Yoconda, se llama Retrato Vivo, conversación directamente con Dolores Huerta. Nuestra curadora de arte e historia latina del museo, Taina Caragol, va a establecer una conversación para conocer un poco más de lo que es la vida de Dolores Huerta, su experiencia como líder sindical dentro de todo lo que fue el movimiento agrícola de Estados Unidos de la década de 1960 y 1970, y el público, la audiencia va a tener la oportunidad de hacer más preguntas, hacer las preguntas que consideren consideran relevantes para conocer un poco más de lo que fue la experiencia de Dolores y, por supuesto, su experiencia actual como activista.
Háblame un poquito de esta presentación que ustedes tienen sobre los retratos de jóvenes exploradores.
Bueno, yo cuando esto está dedicado a lo que son niños en las edades entre 5 años para poderles enseñar todo lo que tiene que ver con nuestros retratos sobre Dolores Huerta y César Chávez que ya tenemos acá en la galería. Ellos van a poder descubrir la historia, van a poder ver a través del arte cuál ha sido la contribución de estas personalidades latinas en lo que es la historia estadounidense y dentro de lo que es la observación a través de retratos, escuchar historias y la participación en actividades prácticas, porque luego de que puedan aprender sobre estas personalidades van a poner en práctica su conocimiento dentro del mismo museo.
Claro. ¿Y por qué ustedes escogieron a Dolores Huerta y obviamente a César Chávez? ¿Cuáles fueron las razones?
Nosotros desde a partir del mes de julio abrimos la primera exposición que de la serie Una Vida del Museo, que es dedicada a una figura latina y en este caso quisimos rendir homenaje a Dolores Huerta, que fue considerada o que es considerada por César Chávez como la arquitecta de lo que fue el movimiento de trabajadores agrícolas durante la década de 1960 y 1970. El quien ha sido bastante conocido dentro del movimiento había sido la figura de César Chávez por ser el líder del movimiento, pero Dolores Huerta fue la arquitecta del movimiento y trabajó, tú sabes, detrás de cámaras de todo lo que fue la lucha en ese momento. Y quisimos rendir homenaje a ella por esta situación.
Mariel Álvarez es portavoz del Museo Nacional de Retratos del Sistema Smithsonian. Segunda pausa y ya regresamos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Escuchan desde Washington. Entramos a Ciencia y Tecnología indicándoles que usted lo ha escuchado durante años. Dormir bien, un promedio de 8 horas diarias es garantía de buena salud. Sin embargo, ¿podría ser contraproducente, digamos, dormir demasiado?
A todos nos gusta dormir y nos han enseñado que dormir es muy bueno para nuestra salud. Así que asumimos que más es mejor. Entre las demandas de nuestro trabajo, la presión familiar y ese seductor televisor, la mayoría de los estadounidenses luchan para obtener las recomendadas 7 a 8 horas de sueño por noche. Ahora, un nuevo informe realizado por investigadores en Estados Unidos y Hong Kong observa cuántas horas dormimos, la calidad de ese sueño y cuán saludables son nuestros corazones. Los resultados le pueden sorprender. Si bien sabemos que muy poco sueño o poca calidad de sueño es nocivo para el corazón, también puede tener el mismo resultado dormir demasiado, más de 9 horas por noche, ya que esta investigación presentó evidencia de corazones no saludables. Los científicos señalaron que esto no necesariamente significa causa y efecto, sino que simplemente la gente con corazones enfermos necesita más sueño. Pero también puede ser que dormir demasiado sea un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y que, por lo tanto, debemos estar atentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Un nuevo método para remover el sulfuro de hidrógeno del biogás podría revolucionar la industria del gas renovable.
Andrew White dice haber resuelto el problema de la producción de biogás, el cual crea el sulfuro de hidrógeno, un gas muy tóxico. El ingeniero químico de Toronto convierte el sulfuro en fertilizante.
Uno de los aspectos que distinguen nuestro proceso es que convierte catalíticamente el sulfuro en azufre, el cual es un producto fertilizante. Y como está hecho de fibra y al terminar el proceso casi es un abono, no hay que reprocesarlo. Al removerlo de los tanques donde ha sido utilizado para limpiar el gas, lo podemos aplicar directamente al terreno.
El biogás es un emisor neutral de carbono y una alternativa limpia para los combustibles fósiles, pero el proceso de descomposición puede ser una tarea sucia.
Lo mejor del biogás es que captura el metano, que de otra forma se vertería en la atmósfera, donde es 22 veces peor que el dióxido de carbono para el calentamiento global. Sin embargo, la misma bacteria que hace el biogás crea además el tóxico y corrosivo sulfuro de hidrógeno que causa múltiples problemas de mantenimiento en la industria.
White dice que sus perdigones Sulfachar son el único producto que evita tener que disponer de desechos tóxicos. En un año, su creación podría producir unas 10 toneladas de fertilizante diario, lo que ayudará a las plantas de biogás a poder obtener ganancias en todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Tercera pausa y ya venimos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Que siente un mandato amoroso de Cristo. Que
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el nuncio apostólico y representante permanente del Vaticano ante la ONU aseguró a La Voz de América que el tema de la inmigración será uno de los asuntos centrales del discurso que pronunciará el Papa Francisco ante Naciones Unidas.
La Asamblea General de Naciones Unidas será el escenario global donde este 25 de septiembre el Papa Francisco le hablará al mundo en un discurso en español en el que, de acuerdo al arzobispo Bernardito Auza, representante de la Santa Sede ante la ONU, tocará el tema del cambio climático, la pobreza y el problema de la migración.
El Santo Padre hablará en español en las Naciones Unidas, presten para donar homenaje a los países que hablan español. Y también casi la mitad de los católicos hablan español cada día. Entonces, para nosotros, como iglesia, el español es muy importante.
Durante su conversación con La Voz de América, el arzobispo dejó claro cuál será el mensaje del Papa Francisco durante su visita a los Estados Unidos y también qué tipo de conversaciones podría adelantar con los jóvenes migrantes con los que se reunirá en Filadelfia y Harlem, en Nueva York.
El mensaje principal, el mensaje fundamental será que todos los migrantes son hombres como nosotros. Son hombres y mujeres y niñas y niños que son humanos, que son seres humanos. Entonces es el primero criterio que tenemos que tener en nuestra consideración.
En medio de la amenaza de grupos como Estado Islámico, para el sumo pontífice, el tema de la persecución de los cristianos y otras minorías religiosas en el Medio Oriente también será fundamental.
En todo el nivel no hay justificación de esa persecución.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Tres personas fueron arrestadas por ataques con bomba en un centro religioso en Tailandia.
La policía de Malasia confirmó el arresto de tres sospechosos en conexión con los ataques en el centro comercial de Bangkok el mes pasado, aunque los investigadores en Tailandia aseguraron que el hombre considerado el autor principal de los atentados escapó a Turquía.
El señor Abudu Sataer dejó Dhaka el 30 de agosto para Delhi en un vuelo de Jet Airways y desde Delhi viajó a Abu Dhabi y luego a Estambul el 31 de agosto.
Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque del pasado 17 de agosto en un santuario hindú en Bangkok, en el que murieron 20 personas, entre ellas 14 turistas extranjeros. La investigación cobró impulso con la información de uno de los sospechosos detenidos con pasaporte chino y que señaló a Abudu Sataer como el autor y principal responsable del ataque.
Hemos arrestado a tres individuos, dos hombres y una mujer, uno de ellos de Pakistán. Los arrestos se realizaron para asistir a la policía de Tailandia en Bangkok con la investigación de los ataques.
La policía tampoco ha logrado determinar el motivo de los atentados, aunque una de las teorías es que se trató de un acto de venganza por la expulsión que hizo Tailandia de un grupo de 109 uigures, una pequeña etnia china que profesa la religión Xinjiang.
Creo que las autoridades chinas están esperando que sus similares de Tailandia les entreguen un reporte completo de la investigación antes de acusar a alguien.
Gesell Tobías, Voz de América.
En Kentucky, la funcionaria Kim Davis regresó a trabajar.
Kim Davis, la funcionaria en el condado de Rowan, Kentucky, que fue encarcelada por negarse a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, regresó a trabajar advirtiendo que no autorizará estas licencias, pero que tampoco se opondrá a que sus subalternos las emitan.
Cualquier licencia no autorizada que se emita no tendrá mi nombre, mi título ni mi autorización. En cambio, la licencia indicará que está emitida por orden de la Corte Federal.
La determinación de Davis es el ejemplo más visible de desobediencia de la decisión que se dio a principios de este año por parte de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a permitir matrimonios a parejas del mismo sexo por ser este un derecho constitucional.
Estoy ante ustedes esta mañana con una decisión aparentemente imposible y de la cual no le deseo a ninguno de mis compatriotas estadounidenses.
La funcionaria enfatizó que aunque su caso es el más visible, existen otras personas en Estados Unidos en la misma situación de ella.
Mi conciencia o mi libertad, mi conciencia o mi habilidad de servir a las personas que amo, obedecer a Dios o a una directriz que me obliga a desobedecer a Dios, incluso cuando hay acomodaciones razonables disponibles.
En el mismo día que Kim Davis regresó a trabajar, una pareja de lesbianas solicitó y exitosamente obtuvo su licencia de matrimonio. Kim Davis también agregó que duda que este tipo de licencias sean legales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, en la producción general de Zinab Abderrahman en la sala de ingenieros, de quien les habla Leonardo Bonet, será hasta mañana. Dios mediante.